Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Amnistía Internacional pide investigar al régimen de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Estados Unidos ordena la evacuación inmediata de su personal no esencial en Irak. El presidente Donald Trump tiene aún esperanzas en un buen acuerdo comercial con China. Y los Warriors de Golden State se imponen a los Trail Blazers de Portland en el primer partido de finales de la Conferencia Oeste de la NBA. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 15 de mayo de 2019 y ustedes están en sintonía de La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
La organización Amnistía Internacional dice que cree que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela cometió crímenes de lesa humanidad y quiere que la Corte Penal Internacional le investigue. El Grupo de Derechos Humanos dice en un nuevo informe que se ha identificado un alto nivel de coordinación entre las fuerzas de seguridad de Venezuela para neutralizar o eliminar a cualquiera que incluso se sospeche que se oponga al presidente Nicolás Maduro, especialmente en áreas empobrecidas del país. La representante de Derechos Humanos en Amnistía Internacional para América Latina, Erika Guevara Rosas, dijo:
Nicolás Maduro ha utilizado las instituciones del Estado, tanto las fuerzas de seguridad como los propios sistema judicial, para acallar sistemáticamente a estas voces, castigarles a través de detenciones arbitrarias y en muchos casos a través de la violencia letal, la violencia radical que ha llevado a múltiples ejecuciones extrajudiciales y muertes en contexto de protesta precisamente por el uso indebido, excesivo de la fuerza letal intencional.
Amnistía instó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a establecer un panel de investigación en su próxima sesión en junio y quiere que la Corte Penal Internacional de La Haya considere la posibilidad de tomar medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro. En tanto, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denuncia el acoso contra legisladores opositores. Carolina Alcalde tiene este informe.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció que el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro pretende secuestrar el poder legislativo luego de que las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, amanecieran tomadas por cuerpos de seguridad del Estado e impidieran el ingreso de los diputados y medios de comunicación, argumentando una supuesta presencia de un artefacto explosivo. Guaidó convocó a una nueva sesión para este miércoles en el mismo recinto.
Tenemos que sesionar en la calle, lo haremos, eso es distinto, pero el Palacio Federal le corresponde al Parlamento, al pueblo de Venezuela. Y no vamos a renunciar a él. No vamos a renunciar a él.
Varios parlamentarios rechazaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa que el martes ordenó a la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima por gran parte de la comunidad internacional, levantar la inmunidad parlamentaria a otros 4 diputados, señalados por traición a la patria, entre otros delitos, por los acontecimientos del 30 de abril. El legislador Carlos Paparoni, uno de los acusados, aseguró que pese a las amenazas, seguirán trabajando.
A pesar de todo, su mayor problema no lo van a poder solucionar, porque fue esta Asamblea Nacional la que le bloqueó todos los fondos que ustedes han intentado robarse. Y podrán perseguirnos, pero no van a ver un dólar más del pueblo venezolano.
La Asamblea Nacional Constituyente decidió levantar la inmunidad a otros 5 diputados en un proceso considerado ilegítimo por la oposición. Varios de los parlamentarios decidieron entrar en la clandestinidad, mientras que otros han decidido refugiarse en representaciones diplomáticas en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, no encontró consenso sobre la crisis en Venezuela durante su visita a Rusia. Bricio Segovia tiene un resumen.
El secretario de Estado Mike Pompeo fue directo. Sobre Venezuela discrepamos. Quiero a mis colegas rusos que apoyen a los venezolanos mientras devuelven la democracia a su país. Y esperamos que el apoyo de Rusia a Maduro llegue a su fin.
La respuesta de Lavrov fue igual de contundente, pero desde una postura completamente opuesta.
La democracia no puede establecerse por la fuerza. Las amenazas contra el gobierno de Maduro, las amenazas que provienen de la administración de Estados Unidos y el señor Guaidó, quien siempre recuerda que tiene derecho a llamar a una intervención militar, poco tienen de democrático.
Y es que Venezuela es uno de los aliados de Rusia en Latinoamérica y es uno de los pocos que le queda, porque el cambio que se ha dado en los gobiernos de la región, de la izquierda a la derecha, ha hecho que el círculo de confianza de Moscú cada vez sea menor. Sin embargo, y probablemente siendo consciente de la imposibilidad de luchar contra la geopolítica, Pompeo se centró en los puntos en común.
Seguiremos hablando y espero que podamos encontrar la manera de acabar con la crisis político-humanitaria que tiene lugar. En esto, ambos estamos de acuerdo.
Tanto Rusia como Estados Unidos seguirán discutiendo el tema de Venezuela. Ahora bien, la pregunta del millón es si el próximo foro internacional donde esto ocurra será el G20 en Japón a finales de junio. Tanto el presidente Donald Trump como el presidente Vladimir Putin asistirán. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y la Voz de América ha seguido muy de cerca los acontecimientos que rodean aquí a la Embajada de Venezuela en Washington. Y nuestro colega Jorge Agobián ha estado en ese sitio desde hace varios días en los cuales se iniciaron todas estas situaciones de emergencia. Cuéntanos, Jorge, muy buenos días. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Finalmente lograron desalojar a todas las personas que estaban dentro de la embajada?
Muy buenos días, Yoconda. Pues no han podido desalojar a estas cuatro personas, cuatro estadounidenses, que son apoyados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y que se encuentran dentro del edificio diplomático de Venezuela, aquí en la ciudad de Washington. Han transcurrido ya, Yoconda, más de 36 horas desde que se presentó una notificación de ocupación ilegal a estas cuatro personas que se mantienen adentro. Pero ya ha pasado más de un mes desde que ocurrió esta ocupación, que recordemos empezó con al menos 35 personas dentro de la embajada, apoyadas también por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Lo que ocurre y lo que han dicho las autoridades que se encuentran allí fuera, siempre custodiando la zona, es que esto está en manos del Departamento de Estado de Estados Unidos de tomar la decisión y de dar la orden a los agentes federales para finalmente realizar o no el desalojo de estas cuatro personas que, te puedo comentar, se asoman cada cierto tiempo por las ventanas del edificio y gritan que no se irán, que tienen suficiente comida para permanecer más tiempo allí durante, de hecho, dicen que tienen comida para permanecer meses dentro.
Y eso es lo que planean.
Ellos están preparados para dar esa batalla, para mantenerse por mucho tiempo allí adentro. Entonces, afuera también vemos a un grupo cada vez más reducido de venezolanos que sigue protestando afuera y que dicen que no se irán de allí hasta que estas personas desalojen el lugar.
Claro, hay que mencionar que los que están afuera son los que apoyan al gobierno interino de Venezuela y al presidente encargado, Juan Guaidó.
Correcto. Es un grupo de venezolanos que incluso estuvo durante 14 días acampando fuera de la embajada y exigían, por una parte, que estas personas salieran del lugar, y por otro lado también pues daban un mensaje de que ellos como venezolanos son quienes deben estar o ocupar este edificio, intentando también que sea la representación diplomática del gobierno encargado de Juan Guaidó quien esté allí. Lo que te puedo decir, Yoconda, es que la misma disputa política, la misma disputa por el poder que existe en Venezuela en este momento, en esta crisis tan aguda, se vive en este mismo edificio aquí en Estados Unidos de Venezuela. La única diferencia es que, como dan a entender los representantes diplomáticos de Juan Guaidó, el presidente Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, y en dado caso son ellos quienes deben entonces tener acceso a este bien del patrimonio venezolano. Pero por otro lado, la Cancillería de Venezuela se sostiene o se mantiene presente con los artículos 22 y 45 de la Convención de Viena, que aseguran que ningún país receptor, en este caso Estados Unidos, puede de alguna manera entrar de manera abrupta a una embajada.
Claro, porque es el territorio de la nación, obviamente. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Vamos a seguir muy de cerca lo que acontezca allá. Como dijiste, son todavía cuatro las personas que permanecen dentro de esa embajada. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Yoconda.
Mientras tanto, el Foro Concordia 2019 realizado en Bogotá concluyó con varias consideraciones sobre Venezuela. Jimmy Villarreal en el informe.
El embajador de Juan Guaidó en Washington, Carlos Becchio, presente en un foro denominado Venezuela preparándose para lo inesperado, asegura que la caída de Maduro está cada vez más cerca.
No hay duda de que sectores del círculo íntimo de Nicolás Maduro, civiles y militares, están negociando su salida.
Sobre una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, también declaró:
el presidente interino, que está dispuesto a construir todas las opciones necesarias para proteger la vida de los venezolanos bajo el principio de la responsabilidad de proteger, pero hacerlo seriamente y responsable. Esto no es una decisión unilateral y además es una construcción multilateral.
En el panel coincidieron con la necesidad urgente de detener la dictadura, como lo expresó Mauricio Clever, representante del gobierno norteamericano para el caso de Venezuela.
Esta es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se ha registrado en la historia de la región. Es la más grande actualmente en el hemisferio occidental y es la segunda más grande del mundo, solo detrás de Siria.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró:
lo fundamental es apoyar el esfuerzo de los batalladores en favor de la democracia, que lo vienen haciendo desde hace tantos años.
Colombia pedirá a la comunidad internacional más sanciones, como es el retiro de las visas al círculo más cercano de colaboradores de Nicolás Maduro. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y en otras noticias importantes, Estados Unidos ordena la evacuación inmediata de su personal no esencial de Irak frente a una amenaza relacionada con Irán. Luis Alberto Facal con detalles.
El Departamento de Estado ordenó una evacuación parcial de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad el miércoles, respondiendo a lo que el gobierno del presidente Donald Trump dijo era una amenaza vinculada a Irán, lo que ha llevado a un movimiento acelerado de barcos y bombarderos estadounidenses hacia el Golfo Pérsico. El Departamento de Estado ordenó a los empleados del gobierno de Estados Unidos que no sean de emergencia, tanto en la embajada en Bagdad como en el consulado en Erbil, que abandonen el país. La orden se aplica principalmente a los diplomáticos a tiempo completo enviados a Irak por el Departamento de Estado, y una declaración de la embajada dijo que los servicios de visas en Irak serían suspendidos como resultado. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están aumentando su arsenal en el Medio Oriente para contrarrestar un posible ataque de Irán. Los comandantes solicitaron el poder militar adicional después de que la inteligencia detectó posibles amenazas iraníes en tierra y mar contra fuerzas estadounidenses en la región. Pat Shanahan es el secretario de Defensa interino. Es importante que Irán entienda que un ataque a los estadounidenses o sus intereses se encontrará con una respuesta adecuada. El presidente Trump negó el martes un informe de que enviaría 120.000 soldados al Medio Oriente para responder a Irán, pero agregó que si Estados Unidos fuera a realizar tal plan, enviaría muchos más. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. No se alejen de nuestra sintonía.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. Arroba Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente Donald Trump negó que las conversaciones comerciales con China hayan colapsado y caracterizó lo que muchos llaman una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo como una pequeña disputa. Pero hicimos un acuerdo con China. Fue un acuerdo que fue muy bueno. Tenía que ser un buen acuerdo. De lo contrario, no lo hubiéramos logrado. Esto debido a que hemos estado muy abajo en el comercio. Otros presidentes deberían haberlo hecho hace mucho tiempo. Simplemente no pudimos hacer un buen trato. Y se lo dije al presidente Xi, pero tuvimos un trato que estaba muy cerca y luego lo rompieron, dijo el mandatario. El martes, Trump defendió los aranceles que impuso la semana pasada sobre las importaciones chinas por un valor de 200 mil millones de dólares, pero no dijo nada sobre la fuerte caída del mercado de valores del lunes después de que China contrarrestara los impuestos al anunciar sus propios aumentos arancelarios que entrarán en vigencia el 1 de junio sobre el valor de 60 mil millones de dólares en exportaciones estadounidenses. Está previsto que Trump se reúna con Xi en la reunión de líderes del Grupo de los 20 en Osaka, Japón, a finales de junio. El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos está comprometido a mejorar las relaciones con Rusia durante la reunión con su colega ruso Sergei Lavrov y el presidente Vladimir Putin en Sochi el martes, pero los dos principales diplomáticos reconocieron el continuo desacuerdo sobre el tema de la interferencia de las elecciones extranjeras, Venezuela e Irán. El presidente Putin lanzó una nota optimista el martes diciendo que sentía que el presidente Trump realmente quiere construir las relaciones entre Estados Unidos y Rusia después de calificar de falsas las acusaciones de colusión entre la campaña de Trump y Rusia. De nuestra parte, lo hemos dicho varias veces, también nos gustaría reconstruir las relaciones de pleno derecho y espero que en este momento se estén construyendo en el entorno propicio para eso, dijo Putin. Mientras, el canciller Lavrov se refirió a la escalada de hostilidades entre Estados Unidos e Irán como una preocupación para Rusia. Sobre el desafío del problema nuclear iraní, espero que la razón prevalezca y que los rumores sobre el envío de 120 mil soldados de Estados Unidos sean eso, solo rumores. Mi homólogo Mike calificó estos rumores como sin fundamento, dijo Lavrov. Pompeo, por su parte, dijo que Estados Unidos no quiere la guerra con Irán, pero se defenderá si es atacado. Por otra parte, el secretario estadounidense de Estado indicó que la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses es inaceptable. Si los rusos se involucran en eso en 2020, esto pondría a nuestra relación en un lugar aún peor de lo que ha estado, y los aliento a que no lo hagan, porque no lo toleraremos, dijo Pompeo. Ambos secretarios acordaron seguir hablando sobre estos y otros temas como Siria, Corea del Norte y el control de armas. Un debate realizado aquí en Washington abordó el tema de la ayuda de Estados Unidos al Triángulo Norte de Centroamérica, evaluando sus desafíos. Cristina Caicedo Smith en el reporte.
El problema se está presentando en la puerta de nuestra casa. Así describió el senador republicano John Cornyn la crisis humanitaria y de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.
Creo que debemos considerar los factores de empuje que está sucediendo en Centroamérica y que deberíamos estar trabajando juntos. Cosas como la prosperidad económica y el desafío de seguridad, pero también tenemos que mirar en este país los factores que atraen a las personas hacia Estados Unidos.
En los últimos meses, más de 200 mil personas provenientes de Honduras y Guatemala han llegado a la frontera sur de Estados Unidos. La mayoría busca trabajo y educación. El presidente Donald Trump ha advertido que si esto continúa, suspenderá el envío de fondos de la región. Sin embargo, legisladores y expertos señalan que Estados Unidos necesita permanecer comprometido con la región, ya que su estabilidad es un garante para la seguridad nacional del país. La inversión estadounidense en los países del Triángulo Norte no es una calle de una sola vía. Por un dólar que invierte Estados Unidos, $7 son comprometidos por parte de los países del Triángulo Norte. Sin embargo, la falta de oportunidades, la crisis política y social en algunos de estos países ha causado que más personas vengan rumbo a Estados Unidos. El legislador demócrata Tom Carper, quien anunció que presentará un proyecto de ley bipartidista en el Congreso, resaltó la importancia de que los líderes de los países del Triángulo Norte se comprometan.
El proyecto de ley establece nuestras expectativas, las cosas con las que ellos han estado de acuerdo durante meses, y deben cumplirlas para que podamos continuar brindando el mismo nivel de apoyo a través de la Alianza para la Prosperidad.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, enseguida volvemos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen,
visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos. Manifestantes presas en Nicaragua organizan una protesta contra los castigos que sufren. Daliana Ocaña informa.
Mujeres detenidas en Nicaragua en el marco de las manifestaciones sociales en el país mantienen una protesta en la cárcel La Esperanza en rechazo al traslado de 3 de sus compañeras a celdas de castigo, entre ellas la jefa de prensa del clausurado canal televisivo 100% Noticias, Lucía Pineda Wau. La protesta tiene como demanda principal que a Lucía Pineda junto a Yamilet Gutiérrez y a Leida Membreño se les levante el castigo que se les mantiene desde el 25 de abril. Daniel Esquivel, esposo de la también detenida Irlanda Jerez, manifestó.
Ellas se tomaron el portón que da acceso a la celda donde ellas están, lo tienen amarrado, no dejan que las encierren. Y la protesta es sencilla, que pare la represión, que pare el maltrato, que paren los golpes en contra de Yamilet Moncada, en contra de Leida Castro y el aislamiento de Lucía Pineda.
La protesta es organizada por 5 mujeres, entre ellas la comerciante Irlanda Jerez y la soprano Lesia Muñoz Pavón. La abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Carla Sequeira, expresó su profunda preocupación por las condiciones en las que está retenida la periodista Lucía Pineda.
Pero en particular con Lucía, porque está en una situación completamente aislada, no tiene contacto ni siquiera con otras reclusas. Tenemos conocimiento de que está en un lugar donde lamentablemente no llega mucha luz, no tiene condiciones humanas para poder estar ahí.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos ha denunciado en reiteradas ocasiones las violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario de mujeres. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Ecuador implementa un organismo internacional para la lucha contra la corrupción y la recuperación de fondos. Giselle Jacome en el informe.
La creación de la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción es un paso que ha dado el gobierno de Ecuador para recuperar los capitales usados por los corruptos y apoyar en la agilidad de los procesos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. Está integrada por un español, una guatemalteca, un brasileño, un hondureño y Stacy de la Torre de Estados Unidos, cada uno con su área de especialización para apoyar este proceso. El presidente Moreno mencionó:
con una trayectoria espléndida en los diversos temas que esa lucha involucra: materia penal, investigación, juzgamiento de delitos, juzgamiento de corrupción, recuperación de activos y relacionamiento con la sociedad para prevenir la corrupción.
Stacy de la Torre, estadounidense, señaló que la recuperación de los capitales no es fácil.
Es complicado porque los delincuentes saben cómo mover el dinero entre las islas, en lugares muy lejanos, y a veces es complicado seguir el hilo, y eso implica la cooperación no solo de un país, pero muchas veces de 4, 5, 6 países.
En este marco, también se anunció el retorno de la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID al país, después de 5 años de ausencia en Ecuador, pues esta había salido por un pedido del expresidente Rafael Correa en no muy buenos términos. El administrador de la agencia, Mark Green, visita Ecuador para conversar sobre la reanudación de la cooperación entre USAID y el gobierno ecuatoriano. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, el jugador estelar Stephen Curry metió 9 triples y anotó 36 puntos para que los Warriors de Golden State arrollaran por 116-94 los Trailblazers de Portland, aún sin otra de sus figuras determinantes como es Kevin Durant, en el primer partido de finales de la Conferencia Oeste. Stephen Curry aprovechó las numerosas oportunidades que tuvo de disparar desmarcado. Encontró así la puntería en su regreso a casa. Los defensores de Portland aparecieron demasiado atrás en la pintura durante toda la noche de martes. Fueron como tiros de práctica, reconoció Damian Lillard al reconocer los espacios de los que disfrutó Curry en el primer partido de la final de la Conferencia del Oeste. Así que por ahora los Warriors siguieron demostrando que pueden esperar con calma a que se recupere su astro Kevin Durant. El segundo partido está previsto para el jueves por la noche y difícilmente los Warriors tendrán de vuelta a Durant. En el fútbol de Estados Unidos, el Revolution de Nueva Inglaterra decidió recurrir a uno de los técnicos más exitosos en la historia de la Major League Soccer para que busque el resurgimiento de la franquicia. Bruce Arena, ex técnico de la selección de Estados Unidos, fue nombrado como el nuevo entrenador y director deportivo de Nueva Inglaterra. Arena, de 67 años, reemplaza a Brad Friedel, despedido la semana pasada. Ocupará también el cargo de gerente general Michael Burns, destituido recién el lunes. Nueva Inglaterra marcha en el fondo de la conferencia este. Y Antoine Griezmann se marcha del Atlético de Madrid en busca de otros desafíos, y de acuerdo con múltiples versiones, esos retos podrían estar en el Barcelona. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
I think it was the guys who named our town Chagrin, because that means.
Desde la Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet. Estas son las noticias del entretenimiento.
So Chagrin Falls, disappointing falls, and it was.
Tim Conway, el reconocido comediante estadounidense que ganó 4 premios Emmy por su programa de variedades de televisión, falleció el martes a los 85 años de edad en Los Ángeles, California. Su colega y ex compañera de labores, Carol Burnett, dijo en un comunicado que estaba desconsolada. Era uno en un millón, no solo como brillante comediante, sino también como un ser humano amoroso. Aprecio los tiempos que tuvimos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Estará en mi corazón para siempre. El Festival de Cine de Cannes se inaugura con el estreno de la comedia de zombies de Jim Jarmusch, Los Muertos No Mueren, y la presentación del jurado encabezado por Alejandro González Iñárritu. El festival, en su 72ª edición, llega con la usual combinación de celebridades y controversia. Entre los grandes estrenos se cuentan Había una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, y Rocketman, la cinta biográfica sobre Elton John. González Iñárritu preside este año el jurado que elegirá la película ganadora de la Palma de Oro, el máximo premio del evento. Disney informó haber asumido de manera inmediata el control operativo total de Hulu, con lo que ampliará su alcance en el terreno de los servicios de streaming. NBC Universal posee ahora el 33% de Hulu. Bajo el acuerdo, Disney puede exigir a Comcast, que es propietaria de NBC Universal, que le venda su participación por el valor justo de mercado en el futuro. Disney ha garantizado un precio de venta que representa un valor contable mínimo de $27,500 millones. La estrella del pop Madonna rechazó los llamados a boicotear el concurso de canto Eurovisión, que este año se realizará en Israel, y afirma que jamás dejará de tocar música para beneficiar los planes políticos de nadie. Madonna emitió un comunicado el martes, anticipando su arribo previsto a Tel Aviv para participar en el evento. La cantante dijo que su corazón desfallece cada vez que se entera de las vidas inocentes que se pierden en esa región y de la violencia que tantas veces se perpetúa para satisfacer los fines políticos de gente que se beneficia con este antiguo conflicto. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde la Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El Senado del sureño estado de Alabama aprobó una prohibición casi total sobre el aborto el martes, enviando lo que sería la ley de aborto más estricta de la nación a la gobernadora republicana del estado. El Senado, dominado por republicanos, votó 25-6 para que la realización de un aborto en cualquier etapa del embarazo sea un delito punible con hasta 99 años o cadena perpetua para el proveedor del aborto. La única excepción sería cuando la salud de la mujer corre un grave riesgo. Y hasta aquí, Buenos Días América. Como siempre, agradecemos su sintonía. Soy Yoconda Tapia, estuvo Henry Llanos en la producción y Wagner Roberts en la sala de ingenieros. Recuerden visitar boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un excelente día.